el trigo y la vid que provienen de ti. Oh Señor, queremos darte gracias por el vino y el pan que tu mano nos da. Oh Señor, queremos darte gracias. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la santa comunión.
Cordial bienvenida, amigos, hermanos, oyentes de su programa Palabra del Pastor. Les saluda desde la diócesis de Sincelejo, Monseñor José Clavijo Méndez, su obispo y hermano. Este su programa Palabra del Pastor se emite todos los días, excepto los festivos, y lo encuentra usted en las redes sociales, en la página web y en los canales de comunicaciones de la diócesis de Sincelejo. Nos proponemos con este programa Palabra del Pastor ofrecer una formación gradual, completa, sistemática de todo lo que contiene la fe cristiana tal como la ha vivido la Iglesia Católica por más de 2000 años desde que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Hoy es 7 de septiembre del año 2020, lunes de la semana 23ª del tiempo ordinario. Nos unimos en oración en este día con las palabras del Salmo 124. Al hacer parte de las canciones de peregrinación, este salmo recuerda los peligros que acechan al peregrino, a quien se recomienda no andar solo, sino unirse a una caravana. Los caminos estaban infestados de atracadores que se escondían en las grietas de las peñas a la caza de sus víctimas. Como muchos de los salmos recopilados en esta colección, este ha sido seleccionado por su brevedad y expresividad, aunque haya sido compuesto para otras circunstancias, probablemente muy distintas a una subida de peregrinación a Jerusalén. No se detiene el salmo en describir una situación puntual, sino cualquier situación de peligro en un asalto de maleantes. Para hacerla aplicable a muchas circunstancias, el salmista recurre a imágenes sobrepuestas como la de un torrente desbordado o un ataque sorpresivo de fieras salvajes o la caída en una trampa armada escondida en el camino. De cualquiera de estas situaciones es raro el que quede vivo y por eso el salmista agradece que Dios se haya hecho presente y haya actuado en defensa de su vida. Con magistral y rápido estilo, el salmista nos dibuja el drama interno psicológico a que es sometido el hombre acorralado, drama que puede generar confusiones y ataques de nervios o de histeria. Los dolores del cuerpo se soportan, pero qué difícil es pasar por situaciones de miedo e impotencia que menoscaban la fuerza interior y nos deja a merced de nuestros delirios y desvaríos. El sufrimiento físico da temple y fortalece, mientras que el sufrimiento psicológico y moral desmorona y aplasta. La vida del cristiano está llena de peligros, especialmente como cuando el cristiano se pone en salida permanente para llevar a otros el anuncio del Evangelio de la liberación. San Pablo con frecuencia nos narra los peligros a los que tuvo que enfrentarse y de los que siempre el Señor lo libró, confirmándolo en su misión de llevar a las periferias del mundo el mensaje de la salvación. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez lapidado, 3 veces naufragué, 1 día y 1 noche pasé en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces, hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y, aparte de otras cosas, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las iglesias. San Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 25 al 28. Los mártires, tras ser expuestos a burlas, desprecios y torturas, eran llevados al cadalso o a las fieras en medio de un salvaje espectáculo y allí, sin embargo, entraban cantando, sostenidos por Dios y por la fe de sus hermanos, de las comunidades que los sostenían y los animaban a sufrir vejámenes por Cristo. Hoy, cuando el mundo nos arrincona y nos discrimina por nuestra fe y nuestras creencias y nos impone modelos de conducta extraños a nuestra fe, tendremos siempre la oportunidad de confesar el nombre del Señor y de dar la vida por Él y por la salvación del hombre. Entonemos este salmo unidos a los que hoy sufren a causa de su fe y son perseguidos por una sociedad hostil y cruel con quienes no comparten la mentalidad común. Salmo 124. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó en presa de sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa.
Hemos venido en esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica adentrándonos en lo profundo de la persona humana, de todos nosotros. ¿Qué hay en el interior del hombre? ¿Cómo es el hombre dentro de sí? ¿Cómo lo hizo Dios? Y estamos encontrando que muy en el interior de la persona están los valores, pero que estos valores se exteriorizan en una vida moral o ética por medio de las virtudes, que son hábitos permanentes y firmes que nos permiten hacer siempre el bien. Entre las virtudes, hablábamos de las virtudes morales y de las virtudes humanas en general. Y entre estas, el Catecismo nos llevó por las cuatro virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Además de estas cuatro virtudes cardinales, que son el quicio y el fundamento de todas las demás virtudes humanas, nos está ahora hablando el Catecismo de las virtudes teologales, llamadas así porque no son humanas, en el sentido de que no tienen su origen en la persona humana ni en ninguna de las cualidades de la persona humana, sino que vienen de Dios, es decir, que no son naturales, sino sobrenaturales. Las infunde Dios en nosotros como un don y vienen entonces a enriquecer con los dones del Espíritu Santo y mediante la gracia todo ese conjunto de virtudes humanas, de tal manera que es imposible que con todas estas ayudas el hombre no pueda hacer el bien. Estamos hechos para hacer el bien y para encontrar en el bien el comienzo y el fundamento de nuestra propia felicidad, que a la vez es la felicidad de todos los demás. Habíamos ya visto una primera y fundamental de estas virtudes teologales, la virtud de la fe, don de Dios. Ahora vamos a ver la virtud de la esperanza y nos vamos directamente al número 1817 del Catecismo de la Iglesia Católica. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Y agrega San Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versículos 6 y 7. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Muy bien, en estos dos textos y otros más que citará en estos números el Catecismo, se nos habla entonces de un fundamento bíblico de esta virtud de la esperanza. Ratifica el número 1817 que se trata de una virtud teologal, por tanto no es una virtud humana. Y ojo que esto es muy importante para nosotros los cristianos y para aquellos que quieren comprender cómo es que pensamos los cristianos, que la esperanza no es algo que nosotros podamos buscar en alguna parte dentro de nosotros en cualquier momento. San Pablo dice en la carta a los Romanos que la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. ¡Qué bello es esto! El amor de Dios se derramó en nuestros corazones y este es el fundamento de la esperanza. Entonces, cuando a nosotros alguien nos pregunta, ¿tú qué esperas? Pues nosotros tenemos muchas respuestas. Algunas de estas respuestas no tienen nada que ver con la esperanza. ¿Tú qué esperas? No, yo estoy esperando el autobús que me recoge para llevarme a la empresa. Yo estoy esperando a un amigo que viene a acompañarme a una diligencia. Yo estoy esperando aquí a alguien que me dijo que me iba a pagar 100,000 pesos que me debe. En estos casos podríamos hablar de esperanza. Yo tengo esperanza de tener trabajo. Yo tengo esperanza de que me paguen esos 100,000 pesos. Como notamos por nuestra misma expresión, estamos confundiendo la espera de algo con la esperanza. Una cosa es esperar algo. Yo todos los días espero que el sol sale más o menos 6 de la mañana en la región donde estamos. En realidad, la única esperanza y la verdadera esperanza como virtud teologal es aquella por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra. ¡Qué importante es esta frase! Por la esperanza aspiramos al reino de los cielos. Entonces, yo tengo esperanza cuando mi vida está apuntando al cielo de verdad. Es decir, no solamente cuando yo espero que me den el cielo, sino cuando yo, en virtud de que espero que me den el cielo, trabajo aquí, ahora, trabajé ayer y seguiré trabajando mañana para que todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo aspire, todo, todo, absolutamente todo, apunta a no dañarme ese fin que yo persigo, ser feliz. Pero ser feliz allí donde verdaderamente está la felicidad. Esta es otra equivocación, como ya lo hemos visto muchas veces en programas anteriores, que sí, queremos ser felices, y en realidad esa es nuestra vocación, todos queremos ser felices. Pero entonces no tenemos virtud de la esperanza, y como no tenemos la virtud de la esperanza, pues esperamos que nos haga felices el dinero, que nos haga felices el novio, que nos haga felices el matrimonio, que nos haga felices tener una casa nueva, que nos haga felices un trabajo donde me pagan mejor. Pero nada de eso nos da la felicidad, porque nada de eso es el reino de los cielos. Entonces la verdadera esperanza y la única esperanza que nos mueve como creyentes, porque es una virtud que Dios da a los creyentes, es decir, que a la base está la fe para que yo pueda también obtener como don de Dios la esperanza. Si yo no tengo fe, no se me da la esperanza. La fe viene acompañada de la esperanza. La fe suscita en mí la esperanza. Yo espero porque tengo fe. Y porque tengo fe, trabajo y actúo para hacer posible en mi vida el reino de los cielos y la vida eterna. Ahora no hay sino un camino, el de aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso, el número 1817 nos dice que la manera de tener esta esperanza y de ejercerla, de hacerla posible en nosotros es poner nuestra confianza, que es la fe, en las promesas de Cristo, no apoyándonos en nuestras fuerzas, porque la virtud de la esperanza no depende de nuestras fuerzas, sino apoyándonos en los auxilios de la gracia y del Espíritu Santo. Y corrobora esta afirmación con dos textos tomados, el uno de la carta a los Hebreos y el otro de la carta de San Pablo a Tito. Explica el número 1818. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos. protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. En primer lugar, dice que corresponde la esperanza al anhelo de felicidad que todos tenemos porque Dios lo puso dentro de nosotros. Y entonces, como ya decía el número anterior, todos aspiramos a ser felices, pero lo que pasa es que unos buscan por el camino equivocado. ¿Cómo la esperanza nos permite llegar a la felicidad? De una manera muy sencilla. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. La esperanza parte de esas esperanzas que yo pongo en cosas como el matrimonio, como el trabajo, como el estudio. Pero las orienta no a la obtención de esas cosas como fines, sino como medios que me permitan palanquearme para llegar a la verdadera felicidad. Por eso yo no puedo detenerme. Yo no puedo decir cuando tenga plata ya seré feliz. No, yo voy a trabajar para tener dinero y para usar el dinero de tal manera que me permita dar pasos que me lleven al cielo. La esperanza protege del desaliento. Ahí sí, entonces es verdad, porque claro, este caminar es hacia los cielos, nos vienen desalientos. Pero si hay esperanza, podemos estar cansados, fatigados, rendidos, hasta enfermos, pero no nos desalentamos. Sostiene en todo desfallecimiento. Cuando el cansancio del camino hacia el cielo nos hace desfallecer, si está la esperanza, no desfallecemos. Y dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna, es decir, pone en nuestro corazón un afecto, no a las cosas de este mundo, que es lo que dice San Pablo, pongan su mirada no en las cosas de este mundo, sino en las cosas del cielo. Entonces nos dilata el corazón para que llegue más allá de esas pequeñas esperas que nosotros tenemos. ¿Y qué hay más allá? La vida eterna, el cielo. La esperanza nos lleva más allá de la muerte. Y otra característica muy importante, porque así, mediante esta característica, nos predispone la esperanza hacia la caridad, es que la esperanza preserva del egoísmo. El egoísta no puede tener caridad, no puede ser caritativo, no puede amar. Se ama solo a sí mismo. El egoísmo es precisamente eso. Yo me amo a mí mismo. Yo no me veo sino a mí mismo. Los demás son para mi provecho. Avancemos un poquito. Número 1819. La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham colmada en Isaac de las promesas de Dios y purificada por la prueba del sacrificio. Esperando contra toda esperanza creyó y fue hecho padre de muchas naciones. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 18. Y remite al capítulo 17 del libro del Génesis, versículos 4 a 8, y capítulo 22 del mismo libro del Génesis, versículos 1 al 18. En Abraham entonces vemos cómo la fe lo impulsa a caminar esperando contra toda esperanza. ¿Por qué? Porque creyó una cosa que era imposible esperar, que un viejo y una vieja tuvieran un hijo y tuvieran tiempo para adquirir una tierra. Pero era una promesa que trascendía a Abraham mismo y se proyectó en el pueblo que Dios le dio como descendencia. Dios le dio el hijo y a ese hijo le dio una descendencia. Y por eso se cumplió la promesa que recibió Abraham: de ti haré una gran nación. Número 1820. La esperanza cristiana se manifiesta desde el comienzo de la predicación de Jesús en la proclamación de las bienaventuranzas. Recuerden que ya vimos las bienaventuranzas como portal de entrada a toda esta tercera parte. Las bienaventuranzas elevan nuestra esperanza hacia el cielo como hacia la nueva tierra prometida. Trazan el camino hacia ella a través de las pruebas que esperan a los discípulos de Jesús. Pero por los méritos de Jesucristo y de su pasión, Dios nos guarda en la esperanza que no falla. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. La esperanza es el ancla del alma, segura y firme, que penetra a donde entró por nosotros como precursor Jesús. Carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 19 al 20. Es también un arma que nos protege en el combate de la salvación. Revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. San Pablo se imagina entonces a un hombre armado al estilo de la época, un soldado romano que tiene una coraza cubriéndole el pecho, los riñones, el corazón, los pulmones. y un yelmo en la cabeza protegiéndole la cabeza. La fe es la coraza y el yelmo es la esperanza. Qué interesante esta visión de San Pablo. Nos preocupa el gozo de la prueba misma, con la alegría de la esperanza constantes en la tribulación. Capítulo 12 de la carta a los Romanos, versículo 12. Se expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear. Es que precisamente la esperanza se colma cuando no solamente oímos decir y tenemos una especie de sensación de que Dios es un Padre, pero es muy distinto que tengamos esa sensación o que hayamos oído decir a que nosotros mismos experimentemos esa paternidad de Dios, y ser hijos de Dios es el colmo de nuestra esperanza. Ser hijos de Dios nos hace esperar en nuestro Padre, contentos por ser hijos de tal Padre, de tal manera que armados como soldados de la fe, avanzamos hacia esta esperanza, es decir, hacia el encuentro con Dios Padre, nosotros que somos sus hijos. Y nuestra esperanza nos mantendrá firmes en el camino hasta que esto no sea una realidad plena y total. Número 1821. Podemos, por tanto, esperar la gloria del cielo prometida por Dios a los que le aman. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Y hacer su voluntad. En toda circunstancia, cada uno debe esperar con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 22. Y obtener el gozo del cielo como eterna recompensa de Dios por las buenas obras realizadas con la gracia de Cristo. En la esperanza, la Iglesia implora que todos los hombres se salven. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Espera estar en la gloria del cielo unida a Cristo, su esposo. Termina la reflexión del catecismo sobre esta virtud de la esperanza con estas palabras de Santa Teresa de Jesús. Espera, espera, que no sabes cuándo vendrá el día ni la hora. Vela con cuidado, que todo se pasa con brevedad, aunque tu deseo hace lo cierto dudoso y el tiempo breve largo. Mira que mientras más peleares, más mostrarás el amor que tienes a tu Dios y más te gozarás con tu amado con gozo y deleite que no puede tener fin.
Hoy podemos creer por amor y por fe que tú estás presente en cuerpo y alma, y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas.
La esperanza mueve dentro de nosotros la oración. Así pues, con esperanza, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio alcancemos la salvación, ahora y por siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, los unos por los otros, para que no perdamos la esperanza. Recibamos la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que colme de alegría nuestra vida. Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Eucaristía, Eucaristía.